UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial y que incluye desde el entorno en el que vivimos hasta la situación política que nos acompaña. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y en este caso nos acompaña Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva y la persona que generalmente conduce este programa. En el programa de hoy hablaremos de los retos a los que se enfrenta el sistema sanitario y algunos planteamientos de cómo puede ser ese devenir. En los micrófonos, Sergio Morales. Buenos días, Ildefonso.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Un placer, un gusto.
Como introducía en la presentación, hoy vamos a hablar de los retos o el plan de futuro al que se enfrenta el sistema sanitario. Y estuviste participando en el Congreso y hablaste sobre ello y centraste principalmente abordaste el tema desde el tema de la participación civil. ¿Cómo de alguna manera se debe involucrar a la participación civil y lo que es la comunidad en ese futuro del sistema sanitario?
Bien, sí, efectivamente estuve en el Congreso, eran unas jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de Defensa de la Salud Pública y el Grupo de Sumar, y realmente lo que querían es saber qué perspectivas de futuro tiene el sistema de salud. Y a mí se me ocurrió, en primer lugar, tocar el tema de la participación por un motivo, porque creo que es necesario que la población participe más en todo lo que se refiere a las decisiones que afectan a su salud en la comunidad. Y me acordé en ese momento de que en una revista, que es una revista de referencia para la gente que trabaja en salud pública en España, que es Gaceta Sanitaria, hace más de 20 años, un politólogo muy conocido ahora, que es Joan Subirats, es ministro de universidades, en ese artículo hablaba de la importancia de un tejido social vigoroso y decía que España tenía un problema, que estaba cambiando de siglo, porque digo que desde hace 24 años ese artículo, y decía que España tenía unas instituciones todavía frágiles y cambiaba de siglo sin tener esas instituciones fuertes y además sin un tejido civil que pudiese acompañar los cambios, consolidar las instituciones, hacer de vigilante también del buen gobierno de las instituciones. Y eso lo veía un problema. Y por eso me acordé de la importancia que tiene para una buena funcionamiento institucional de la salud la participación de la sociedad.
Claro, de hecho, ahora que estás comentando el tema de la participación, si tuviésemos que definir cómo es la participación, es decir, ese tejido civil, luego definiríamos como un tejido civil frágil, ¿no? Al final, como que tiene ciertas dificultades para llegar a grandes acuerdos.
Efectivamente, y sobre todo, que es un tejido social que no tiene el vigor como para acompañar en la toma de decisiones, en influir en que las decisiones sean las que interesan a la sociedad. Es decir, el poco tejido social que tenemos está además influido por intereses que no son los del conjunto de la población. Y no tenemos ese tejido social que exija a los gobernantes, que exija buen gobierno, que apueste por alguna toma de decisiones. Y por lo tanto, muchas veces hay que tratar de conseguir que incluso desde las instituciones públicas se favorezca ese tejido social.
De hecho, debería ser uno de los ejes fundamentales, ¿no?, del buen gobierno, es decir, que la sociedad civil tenga de alguna manera una participación nuclear en lo que es la toma de decisión.
Efectivamente, y sin embargo ocurre en cierta forma lo contrario. Es decir, los decisores públicos en cualquier nivel de la política, sea la agrícola o sea la de salud, a quienes más escuchan es a quienes menos se necesita que se escuche. Y a quien menos escucha, menos escuchan es a quien más deberían escuchar. Es decir, quien más tiene poder para hacerse oír y para organizar la agenda y para llamar a los poderes para personarse en las tomas de decisiones y en influir en los gobernantes son quienes tienen más recursos. Y por lo tanto, en el campo de la salud son, en general, las empresas sanitarias. ¿Qué ocurre? Que las agendas de los altos cargos, desde la ministra a todos los altos cargos, se puede ver influida, solo la agenda, por vectores que van en ciertas direcciones. Por ejemplo, ¿a qué medios de comunicación atienden y a qué ruedas de prensa van? Pues a las que le organizan ya, están organizadas y que se hacen en sitios como hoteles de lujo de Madrid, porque esas ruedas de prensa en esos sitios seguro casi sales en las televisiones, y eso para los responsables de comunicación es lo mejor que puede pasar. Pero claro, en vez de organizar esa rueda de prensa pues en una residencia de mayores en Vallecas, o en Cádiz, en el campo de Cádiz, ¿no? Porque siempre se hacen las cosas en Madrid y parece que solo lo que se hace en Madrid importa. Pues, por ejemplo, eso es uno de los problemas que tenemos, que esa inequidad en favorecer el tejido social, porque si tú favoreces el tejido social escuchándolo, yendo a sitios donde hay tejido social, pues lo favorecerás.
De hecho, apuntabas a esa priorización que se hace de los que menos tendrían que estar interesados, y a mí se me venía a la cabeza el tema del tabaco, por ejemplo, ¿no? O sea, como que el futuro de las limitaciones van contrarias a esa limitación, es decir, las recomendaciones cada vez están más ajustadas o más, digamos, orientadas a promover actitudes de libertad con respecto al tabaco. Por ejemplo, se me ocurre el tema de las terrazas.
Bueno, he leído en la prensa, sí, ayer, creo que vi al presidente de la Sociedad Española contra el Cáncer, que me gustó, porque decía algo así: la libertad es que no te intoxiquen en estando en una terraza, ¿no? Esa es la verdadera libertad. Claro, ¿qué ocurre con estas cuestiones? Cuando la norma que ahora es vigente de prevención del tabaquismo se hizo, la ministra Trinidad Jiménez tuvo la buena idea de darle mucha participación a la sociedad civil, y eso ayudó mucho porque acompañó en la toma de decisiones. Y un ejemplo, yo lo doy mucho, es el ejemplo de las ruedas de prensa acompañada de representantes de la sociedad civil. En algún caso era, por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Científica de Oncología, que pues se le ponía cara, ojos al problema del tabaco, del tabaquismo pasivo, ¿no? Cuando decía que acababa de tratar a una mujer de 50 años que tenía un cáncer y ella nunca había fumado, pero había sido fumadora pasiva en su casa. Y entonces eso a los creaba empatía en todos los informantes, es decir, en todos los periodistas que estaban en la rueda de prensa. Y también daba poder a la sociedad civil, porque después esa sociedad civil era escuchada por los medios de comunicación y entonces acompañaba la toma de decisiones. Es decir, la Federación Nacional de Prevención del Tabaquismo tenía entonces ese poder y además salía más en los medios, ¿no? Ese es el círculo no vicioso, sino todo lo contrario, virtuoso, que se produce cuando desde los poderes públicos se da voz, se da poder a la sociedad civil.
Quizá, o sea, como bien comentas, es un círculo virtuoso completamente. Pero ¿no crees que existe ahí una problemática asociada en otro de esos pilares del buen gobierno, como a lo mejor es la transparencia? Es decir, ¿cómo se decide esa agenda que comentabas? ¿Cómo se diseña la comunicación de las estrategias?
Claro, eso es lo que suele pasar en los gobiernos, es que no hay una planificación previa de la agenda, sino se va un poco a salto de mata y a los empujones que te dan en la política de cada día, la política informativa, se miran mucho los titulares, los gabinetes de prensa, en vez de hacer una planificación de a con quién queremos hablar, para qué queremos hablar y qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Y entonces se hace una comunicación a veces más de respuesta, más que de preparación muy calculada de cómo deben escuchar a la sociedad, dónde y cómo deben escuchar a la sociedad y cómo hacer partícipe a la sociedad de las políticas que se van a hacer. Y eso es lo que no se prepara.
Claro, de hecho, yo creo que sería de alguna manera uno de los trabajos fundamentales de una teórica agencia, ¿no? En ese sentido, una agencia, por ejemplo, de salud pública a nivel nacional, en el que se trabajase esos principios del buen gobierno en el tema de la gestión sanitaria. ¿No crees que es fundamental la existencia de un tipo de área? Porque a día de hoy, ¿quién ejerce esa función de digamos, de no de evaluación, pero sí de alguna manera de garantizar que todas las estrategias en el ámbito de salud, bueno, en el ámbito de gestión sanitaria o del sistema sanitario se realizan de acuerdo a estos principios de buen gobierno?
Eso justamente es una cuestión, la que dices, muy curiosa, porque realmente no hay prácticamente ninguna agencia de salud pública en el mundo que haga un trabajo en esa línea. O sea, hacen un trabajo muy técnico en forma de evidencias para esto, evidencias para lo otro, pero resulta que evidencias para la política no las hacen. Porque, claro, son agencias de salud pública y han trabajado poco en políticas de salud, curiosamente, y al haber trabajado poco en cuáles son los determinantes de las decisiones públicas, o sea, han incorporado poca gente de políticas, pues para lo que es salud, donde las políticas son fundamentales, andan cojos. Y sin embargo, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente precisamente una agencia de salud pública debía ocuparse una parte importante de cuáles son los determinantes de las políticas de salud y cuáles son los determinantes del buen gobierno. Y, por tanto, hacer recomendaciones basadas en evidencia y basadas en conocimiento sobre cuáles deberían ser las agendas, la transparencia, cómo debía desarrollarse el gobierno de la salud. Y eso realmente no se dice mucho, realmente es una cuestión que es bueno tenerlo en cuenta para el futuro, para concretarlo más, ¿no? Si acaso.
Esta sintonía nos indica que pasamos al momento de la franja crítica.
No quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta.
Bueno, franja crítica. Hoy vamos a hablar de no del gobierno, sino de los amigos. Vamos a hablar de un amigo que es Rafael Cofiño. Diputado en el Parlamento, en el Gobierno español, en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados y Diputadas. El otro día tuvo una intervención que ha llamado la atención en las redes sociales, y es lógico, es una intervención elogiable. Se centra en la forma en cómo se expresa la gente en el Parlamento. Él dice, sostiene que una de las aulas a las que atienden mayor parte los españoles y en aulas donde se aprende, es precisamente el Congreso, que es ahí donde se aprende, y que por lo tanto las formas que se utilizan deben ser unas formas en las que la gente pueda aprender cómo relacionarse y cómo mejorar las cosas del país, ¿no? Le llama la atención y citaba también el cambio que él vio cuando él hacía presentaciones en el Parlamento asturiano, en la Cámara, en el Centro de Representantes de Asturiano, cuando él iba a explicar cosas de la pandemia. Cuando no estaban las cámaras, cuando no había nadie que tomase nota y era la relación entre el director general de Salud Pública con los distintos grupos parlamentarios, todo iba fantástico. Había una cooperación, se hablaba muy bien, se llegaban a acuerdos. Ahora, en cuanto aparecían cámaras por allí o se tomaba nota, pues empezaba la gente, de pronto el mismo que le había estado tratando con cortesía empezaba a ser vehemente, le señalaba con el dedo y él decía que está pasando, ¿no? Y en esa intervención que estaba haciendo, que ha hecho en el Parlamento español, en este caso, decía eso, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que hacer estas poses, tengamos que hacer eso, ese teatro? Dice, cuando hay artistas mucho mejores que nosotros, aunque no descarta que algunos de los diputados y diputadas sean buenos artistas, pero que la mayoría no son profesionales y que eso tiene varios efectos negativos, pero el principal, el principal que tiene es que se pierde el tiempo para dedicarse a lo que de verdad te importa para la salud y el bienestar de los españoles. Por lo tanto, aquí en la Franja Crítica, por un lado elogiamos a Rafael Cofiño y nos añadimos a su crítica a que utilicemos siempre en todos, seamos de donde seamos, un espíritu respetuoso unos con los otros para tratar de mejorar la sociedad.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello.
Ildefonso, en esta segunda parte de la entrevista hablábamos de... Bueno, me gustaría que de alguna manera, siguiendo el tema de esos retos a los que se enfrenta el sistema sanitario, me hablases un poco de cómo debería, o sea, cuando hablamos de retos siempre hablamos de que se tiene que intentar hacer que sea generalizable el sistema sanitario, es decir, que sea accesible a todos y por lo tanto se basa en lo que podríamos decir el emblema de salud para todos. Pero en una conversación que tuve contigo hablabas de que se debía priorizar antes de alguna manera generalizar. ¿Podrías de alguna manera explicarnos esta idea de a lo mejor que puede ser a priori bastante conflictiva?
Bien, sí, sí. Hay una cuestión aquí, es que fíjate que hablamos del futuro del sistema de salud y hemos empezado hablando de la sociedad civil. La gente cuando habla en general del futuro de salud habla de las listas de espera siempre o de las máquinas que se cobran, se compran. Y esto suele ser muchas veces el debate sobre la política de salud es muy centrado en la enfermedad y muy centrado en esas cuestiones y no se centra, por ejemplo, en unas que es lo que tú me estás diciendo. No todo es gratis, no podemos permitirnos todo y por lo tanto hay que tomar decisiones consensuadas sobre lo que se puede o no se puede hacer. Hay tratamientos novedosos para el cáncer que a veces no consiguen más que una semana o 15 días o 3 semanas de supervivencia más y son extremadamente caros. ¿Eso los debemos financiar o no? Esas son medidas que hay que tener en cuenta. Y después, otra cosa más importante todavía, hay muchas cosas que se hacen que no se deben hacer. Eso sí que es una de las cuestiones fundamentales, porque las cosas que no añaden ningún beneficio e incluso perjudican la salud, estas las deberíamos sacar rápidamente del servicio de salud, porque esas consumen tiempo innecesariamente y eso sí que fastidia al funcionamiento del sistema de salud.
Como por ejemplo...
Pues muchos cribados que se hacen. Precisamente nosotros que somos de preventiva, a la gente le gusta que le hagan pruebas y no sabe que le hagan pruebas sin un objetivo claro, eso suele dañar la salud. Porque haces que te hagan intervenciones para buscarte cosas que te han encontrado, que después no tienen ningún problema de salud asociado y lo único que hacen es crearte perjuicios. Eso pasa muy a menudo. La gente se cree que haciéndote pruebas de laboratorio vas a estar mejor de salud. Hay algunas pruebas que sí, que están indicadas, pero hacer pruebas generales sin saber lo que buscas, sin saber lo que vas a hacer cuando lo encuentras, es una de las cosas que está demostrada hace tiempo que no añade salud y está bien demostrada de que no añade salud. Y eso, sin embargo, se sigue haciendo.
De hecho, ahora que comentas el tema de cómo debería realizarse esa priorización, creo que aquí introduces un tema fundamental que es las opiniones que se deben de tener en cuenta en cómo se prioriza, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el ámbito de la ciencia. Quizá tendría que tener, digamos, una mayor participación las asociaciones científicas en cómo se definen esas prioridades en vez de vender el tema de lo que te decía antes, de la accesibilidad para todo el mundo, de salud para...
Sí, claro, aquí de todas formas tenemos que volver atrás. No atrás en cuanto conceptualmente, pero atrás en el discurso, cuando hemos hablado de buen gobierno. Porque, claro, las sociedades científicas deberían tener un buen gobierno para participar en recomendaciones en salud. De hecho, la Ley General de Salud Pública dice que quien haga recomendaciones en salud debe presentar su declaración de intereses. Eso no está desarrollado legalmente todavía, porque había que desarrollar un reglamento y parece que el nuevo equipo ministerial está empeñado en hacerlo, esperemos que sea verdad. Porque de los actores que participan en hacer recomendaciones en salud, guías clínicas que se aplican, etcétera, están las sociedades científicas, que está bien que lo hagan, pero tendrían que hacerlo bajo un claro escrutinio de quién lo hace, ser muy transparente sobre quién lo hace, ser muy transparente sobre los conflictos de intereses que puedan tener o no la gente que lo hace, y en eso ser muy cuidadoso, porque podemos perder la confianza, podemos perder la confianza que la población debe tener en los profesionales de salud. Una confianza que la tienen afortunadamente, pero que la podemos perder si se hacen las cosas sin tener en cuenta esos problemas de conflicto.
De hecho, ahora que comentas el tema este de la pérdida de confianza, ¿puede, no sé, te pregunto, puede que suceda algo similar a lo que está pasando ahora con el tema de la crisis editorial? Es decir, cuando ya todo lo que es el ámbito académico o científico se ha dado cuenta de los roles que está teniendo la industria editorial, de intentar despegarse de alguna manera de ese medio de comunicación del conocimiento, básicamente, que es la industria editorial.
Sí, es uno de los problemas de nuestra época. En los últimos 30 años ha habido un proceso de captura de la ciencia por los que tienen interés en sacar dinero de una forma u otra, unos las grandes compañías editoriales, que resulta que ganan dinero con la ciencia que hacen otros, no poniendo prácticamente nada, comparado con lo que ponen revisores gratis, científicos que trabajan, etcétera. Y para colmo hay que pagar para poder ver los artículos que tú haces. Esto es uno de los problemas que tiene la ciencia, y después tienen los problemas que hemos dicho de conflictos de interés, y después tiene pues todo lo que está ocurriendo ahora con esas formas de rankings en ciencia que hace que se haya pervertido la publicación científica, de forma que hay investigadores por ahí que pagan sistemáticamente para tener artículos científicos. Se paga, se consigue que le pongan a uno de autor en algún sitio, y así se va confeccionando un currículum que sales en los rankings universitarios muy alto, y sin embargo a veces eres un iletrado, o eres una persona ágrafa que no sabes ni escribir y sin embargo tienes un currículum fantástico. Esto está pasando y eso es un problema grave también para la confianza. O se hace algo rápidamente desde los gobiernos, o también tenemos el riesgo de que no solo es que la ciencia, el 75% no sea útil, que ya ahora pasa, sino que incluso empiece a haber un desbarajuste para saber en quién confiar y qué de lo que se publica científicamente vale la pena leer.
Al final, esto de alguna manera repercute también en el tema principal que estamos hablando, que es ese futuro para el tema del sistema de salud. Porque cuando se limita de alguna manera la eficacia o la utilidad de la evidencia, también repercute en las instituciones que son supuestamente las que garantizan que esa evidencia sea de alguna manera útil.
Así es, en las perspectivas de futuro de los sistemas de salud tenemos que tener en cuenta que la base científica de sus decisiones es fundamental. Y si empieza a convertirse esa base en arenas movedizas, estamos en un territorio realmente peligroso. Porque en los territorios peligrosos es donde medran aquellos a los que la salud de la población les interesa poco. Les interesa solo medrar por ego, por dinero o por cualquier otra cosa peor. Por eso digo, se presta atención a ese problema de la base científica de los sistemas de salud, o nos arriesgamos a situaciones incluso peores de las que se hablan de financiación, ¿no?
Y ante este digamos, fenómeno que tú presentas, definir, o sea, a mí se me ocurre la ciencia como lobby, que sea directamente competidor de esos intereses que estábamos antes comentando, como podía ser pues el de grandes industrias y demás. No sé si existe alguna experiencia en la que se haya definido este tipo de esto que comento, o sea, que la ciencia sea un grupo completamente de intereses sectoriales.
Lo malo es que la ciencia como tal no tiene homogeneidad como para presentarse como defensora de la buena ciencia. Ahora es una heterogeneidad de gente corriendo para ver quién tiene antes mejor currículum, mejor expediente investigador para conseguir ser más escuchado, progresar en su carrera. Entonces no hay, digamos, un lobby científico que defienda una ciencia que responda a las necesidades sociales. Desgraciadamente no lo hay de esa forma.
Es curioso que no lo haya cuando supuestamente es lo que debería ser, ¿no? Es decir, un grupo científico fuerte que defendiese el buen hacer de la ciencia. Pero no sé.
Cuando los incentivos van en direcciones contrapuestas, es muy difícil alinear a la gente en un incentivo que es malo. porque si tú quieres hacer una ciencia que responda a las necesidades sociales, no vas a progresar en tu currículum académico. Lo haces más rápido si haces muchos ensayos clínicos que te financian y los escribe otro. Eso es fantástico. Te haces 20 artículos en 5 minutos y fantástico. Para algunos, es decir, haces ese tipo. Y después hay muchas zonas grises en las que la gente se autojustifica y eso también es malo para defender una ciencia íntegra.
Como en la formación, por ejemplo, ¿no? Es decir, la formación es, solo alcanzamos una buena formación a través de cierta financiación, por ejemplo, ¿no?
Una buena formación, no, una formación que sea buena es otro cantar, porque está financiada y defiende unos intereses y tú tienes un aprendizaje de responder a los problemas de salud que siempre suele ser con productos que están defendidos con una patente. Que tú defiendas que una fisioterapia o que defiendas que un consejo o que defiendas que esta actividad psicológica o algo sea bueno para la salud es más difícil porque no tienes una patente, no tienes una industria detrás que lo defienda.
Rompiendo un poco con esta visión un poco pesimista que estamos teniendo, ¿algún mensaje, Ildefonso, para ese futuro de los sistemas sanitarios, dónde debe centrarse la atención?
Seguramente lo principal es la universidad. La academia es donde surgen las cosas fundamentales. Hoy había una entrevista en el diario.es de Joan Ramon Laporte. Joan Ramon Laporte, que puede tener más o menos críticas, y no está mal que las tenga, es el profesor mío, el profesor que tuve en la carrera, que más estimuló mi capacidad crítica. Y sigue él trabajando en esta capacidad crítica. El conseguir que cada estudiante de la universidad salga con una capacidad crítica, no para atender a todos porque sí o a todos porque no, y ni siquiera para escuchar este programa y decir, esto que han dicho me interesa, ya veremos si me interesa. De momento parece que sí, pero lo voy a revisar críticamente. Eso es lo que necesitamos, gente con capacidad crítica constructiva y cooperadora para trabajar por el bienestar de la población. Eso es lo que tendría que dar lugar a las universidades y, por lo tanto, pensar qué tipo de universidad tenemos es seguramente una de las cosas más importantes del futuro.
Sobre todo estudiantes que participen, ¿no? Que se involucren, en que no, que su actividad no sea simplemente la profesional, sino también de alguna manera busquen esa abogacía que siempre hemos comentado.
Ahí tendríamos en la universidad que fomentar la participación de ellos en la toma de decisiones, pero vemos que eso parece que tampoco le gusta mucho a las autoridades universitarias.
Efectivamente. De hecho, ahora que comentas el tema de...
Que se mueva, que nos movamos todos.
Justo. De alguna manera es complejo, ¿no? Garantizar esa... En una estructura, digamos, tan tradicional como tiene la universidad. Es difícil implicar al ámbito universitario, más allá de lo que pueden ser cuestiones muy básicas, como a lo mejor realizar una carrera solidaria. No sé si te da a ti la impresión de que existe por parte de la estructura de la universidad una limitación a la participación de los estudiantes.
Depende para qué cosas. Las carreras solidarias sí se hacen. Lo que pasa es que están financiadas muchas veces por McDonald's, lo cual es una contradicción en términos para una carrera saludable, ¿no? Hay cosas en las que la gente participa. Tendremos que ver de qué formas en los tiempos actuales podemos conseguir propiciar que la gente participe más de forma crítica, no solo para disfrutar, que es muy bueno disfrutar, sino ser críticos disfrutando, las dos cosas juntas. Eso sería ideal, que consiguiéramos que la gente disfrute siendo solidario, que colaborando entre todos y además teniendo capacidad crítica para mejorar la universidad. Eso sería lo que deberíamos conseguir.
Llegamos al final de la entrevista, Ildefonso. Muchísimas gracias por tu participación. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa, en el que seguiremos hablando de temas de la salud desde la perspectiva de la salud pública y por ello desde un punto de vista multifactorial. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.